Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtro sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de CEIM, desarrollamos personas para los desafíos de la industria, y Caligan, el agua que amas, hidratación segura para faenas y oficinas. Y ahora es momento de explotar la riqueza de nuestra tierra en Minería y Energía Sustentable.
Bienvenidos y bienvenidas a Minería y Energía Sustentable. Aquí con, bueno, Mijael Tile. Hoy día estoy sin mi co-conductor, pero con una invitada especial, extraordinaria. Paola Berdichevsky, gerenta general de Valor Compartido. Paola, bienvenida al programa. Estaba esperando realmente tener una conversación sobre los temas sociales y comunitarios y todo eso en torno a minería. Así que bienvenida al programa.
Muchas gracias. Feliz de estar aquí y compartir mi experiencia en minería y si es necesario en otras áreas también.
¿Energía también?
También, salmones,
Buenísimo.
Forestal.
Quizás le ponemos al programa minería, energía y salmones.
En general, todos los que trabajan con recursos naturales, que son los que tienen hoy día temas más difíciles en sustentabilidad, ¿no?
Paola, cuéntanos primero, o sea, cuéntanos a nuestro auditorio un poquito de tu experiencia, tu ámbito, lo que haces. Y ahí entramos en materia. Eso sería como súper bueno, porque nuestro público, tú sabes que son todos los chilenos y chilenas que no están en realidad en el día a día en la minería, sino la gente de minería sabe lo que es minería. Nosotros este programa lo hacemos porque queremos que todos los chilenos y chilenas sepan de minería, porque pensamos que hay un gap grande y eso no ayuda para que Chile sea más productivo, capte a los mejores profesionales, podamos lograr otra vez tener más de 30% de la producción del cobre. Así que por eso nos decidimos hacer este programa y hablar de minería. Así que cuenta un poco a ello.
Me parece genial el programa, lo felicito, porque en verdad, siendo Chile un país minero, se reconoce como minero y además muchos hablan del sueldo de Chile, ¿no es cierto?, con la minería o con Codelco en particular. Es bien impresionante el desconocimiento que existe sobre la producción, sobre las minas. Es algo muy lejano, salvo para la gente que vive cerca de la minería, que es en el norte principalmente. Les cuento un poquito de mí. Tengo una empresa consultora que se llama Valor Compartido Limitada, que busca acercar el mundo social con el mundo empresarial, de cómo esas dos miradas se pueden reunir y hacer un ganar-ganar, ¿no?
No es tan fácil.
No es tan fácil. Si no, no tendría trabajo. Si fuera muy fácil, no tendría la consultora. Entonces, soy ingeniero civil industrial de profesión, una rareza en el mundo social, pero también es lo que me ha llevado quizás al éxito en el sentido de que la empresa estaba muy acostumbrada a trabajar con profesiones del mundo social, como antropólogo, sociólogo, que algunas veces les costaba entender el mundo de los indicadores, el mundo de la producción. Entonces, esto fue una novedad. Yo llevo 20 años en esta materia, más de 20 años, trabajando en juntar estos mundos. Entonces, fue una novedad. Hoy día no es tanto, pero es la mirada social, pero desde una perspectiva del negocio. Eso es lo que yo hago. ¿Cómo contribuimos al negocio? Trabajando en lo social y cómo además lo social, entendido como las comunidades, como los grupos de interés de las empresas, ganan también con una empresa instalada en su territorio.
Buenísimo, me parece que es algo muy necesario. Yo todavía me acuerdo cuando partimos construyendo algunos proyectos hace no tanto tiempo, yo creo por ahí por el año 2000, la visión de las compañías era en el fondo de la garita hacia adentro, yo hago lo que quiero y en realidad para afuera es otro mundo. Y de repente el mundo minero se dio cuenta que no era tan así, que los proyectos se acercaban a las comunidades, que no estaban todos en el desierto, que algunos están más cerca de poblados y que en realidad hay que hacer cosas distintas y hay que empezar a ver, bueno, como además, como dices tú, hay un ganar-ganar, porque sin duda el uno puede empezar a desarrollar una actividad económica en torno a la actividad minera, que es la gracia. O sea, ahí se multiplica todo el efecto. Entonces,
sí, mira, yo sería más precisa todavía. Trabajaban de puerta hacia adentro, hacían lo que querían de puerta hacia adentro, pero hacían lo que querían de puerta afuera también. Y con eso me refiero a temas medioambientales. Claro. O sea, las externalidades negativas del negocio no estaban incorporadas. Otros las asumían. Digamos, había un tercero, llámese el río, llámese la comunidad. Pero era otra cabeza, yo no puedo, solo lo expongo, porque en verdad hace 25 años atrás era otro Chile también, era otro planeta, era otro mundo. No eran temas que le preocuparan a nadie menos a los empresarios. Hoy día el mundo cambió y no puedes estar mirando solo puertas adentro.
O sea, todo eso apunta como al primer tema que quería como tocar, que en el fondo, y es algo que creo que es muy importante, de ver las cosas en forma integral, ¿cierto? Uno, justamente lo que se hacía en el pasado, era yo veo mi cosa, hago mi actividad, y afuera es otro mundo, y ahí que pase de alguna forma, eso es otro mundo, sencillamente, es como otro planeta, ¿cierto? Estamos aquí en la Tierra y en la Luna ocurren otras cosas, eventualmente. Hoy día, ¿cómo está eso de realmente de integrar y de ver el... O sea, no ver, yo por una parte ver como negocio y después tengo otro comportamiento donde veo la parte social. En realidad, el ver esto en una forma integral. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Cómo estamos avanzando en eso? ¿Cuál es el estatus hoy día en ese sentido? ¿Y cuán importante es?
Bueno,
porque las compañías están estructuradas, ¿cierto? En compartimientos. Entonces, ¿cómo se logra finalmente una visión como integral en esto?
Mira, ha cambiado desde yo te diría los últimos 15 años, el cambio, ¿no? Desde el año 2000, yo te diría que desde el 2010 tímidamente esto empieza a cambiar en cómo incorporan el puertas afuera. Tímidamente al inicio, yo te diría que la minería ha sido el impulsor del cambio, o sea, cosas que la minería hace 10 años, hoy día recién están empezando, hace muy poquito tiempo en otras industrias. O sea, la minería ha sido pionera en el tema de incorporar aspectos socioambientales, porque van los dos de la mano, y esta mirada puerta afuera. Yo diría empezó tímidamente. Ninguna es perfecta todavía, pero sí vemos cambios importantes como estructuras internas, donde para ponerlo así, cuando este tema empieza era un asunto de recursos humanos, así partió, claro. Porque nos preocupamos de los trabajadores y su familia, era hasta ahí. Después pasó al mundo comunicacional, al área de comunicaciones, donde era más bien el discurso y contar una historia, para hoy día pasar a hacer gerencias de sustentabilidad, directamente, reportando directamente a la gerencia general, que le da un estatus de distinto, ¿no? Esto es importante para la compañía, es un área tan relevante como puede ser finanzas o como puede ser el área legal. Entonces hay un cambio interno en las compañías, lo integran al negocio y poco a poco han ido entendiendo que si hoy día la compañía no representa un beneficio para los que están al lado, para el territorio, hay, si lo quiere mirar del riesgo, hay un riesgo importante de que ese negocio no avance bien, digamos, ¿no? Económicamente hablando. Esto está súper integrado y hoy día vemos conflictos que son un riesgo para la compañía, vemos tomas de camino, vemos mala publicidad, que para compañías que tienen inversionistas extranjeros es muy duro, no lo permiten. Entonces es un tema muy, muy relevante. Ahora, como todo en la vida, no todos están ahí. Hay algunos que están iniciando, otros que han madurado, digamos, y han avanzado mucho, y otros que están en la mitad, digamos. El mundo no es perfecto todavía.
Sí. No, y también lo que me toca ver también con mi actividad, que también hay proyectos que de repente quedan de alguna forma detenidos en discusiones que tampoco tienen mucho sentido. Y donde eventualmente hay, no sé, tal vez podríamos hasta decir que hay como como grupos de interés, ¿ya? Que de alguna forma buscan también tomar alguna ventaja y dejar a los proyectos como de alguna forma paralizados.
Sí.
O sea, ocurren esas cosas. La razón pueden ser muchas, pero también se ha hecho como más complejo avanzar. Yo creo que hay compañías que lo hacen muy bien, pero en el fondo, cuando en algún minuto hay algún problema de confianza, las cosas se tornan bastante, bastante más complicadas.
Es así, hay problemas estructurales, hay que decirlo, no todo es responsabilidad de las compañías, ¿no? Porque las comunidades y particularmente las indígenas, quiero decir, porque ahí es donde se ha focalizado el problema que tú dices, claro. Han sido abandonadas muchos años por el Estado, están en un proceso ellas mismas de reunificación, el nombre, pero de ser valorados en su cultura. Y hay, es una manera de negociar también y de potenciarse ellas. Entonces, hay una parte que es estructural y no podemos olvidarnos de eso. Y han encontrado las comunidades a una manera de presionar. Y también hay una cuota importante de las empresas que llegan tarde.
Totalmente de acuerdo.
Siempre llegan tarde. Entonces, sí, es diálogo cuando estamos en crisis. Aportamos cuando tenemos alguna presión. Entonces, lo que a las compañías mineras, a mi juicio, les falta es anticiparse. Por ejemplo, un desde hoy día, desde en cualquier compañía, no solo las mineras, es aportar a cosas básicas como el empleo local y proveedores locales. La gente dice, no quiero que me regale nada, quiero que me dé trabajo. Eso es lo que dice la gente del territorio. O sea, llega una compañía minera y se empieza a preocupar del tema 2 días antes, estoy exagerando por cierto, pero 2 días antes de abrir la puerta, digamos, la operación de cortar la cinta. Y entonces voy a contratar gente, quiero contratar gente y no encuentro gente, no hay.
Obviamente entonces trae gente de afuera.
Y trae gente
y
de afuera.
Y ahí se genera un problema.
Te voy a contar, estuve la semana pasada por el sur, en Temuco, me impresionó el avión de regreso, la cantidad de mineros que había. Que hacía la conexión al norte, ya sea por tierra o por bus, pero en Temuco, o sea, estamos hablando que trabajadores, Concepción ya sabíamos los
sí, vienen. Sí, no, eso era de mi época, cuando
Concepción,
persona en Concepción.
Claro, yo soy de la Universidad de Concepción, además, así que mucha gente estudiaba minería y después iba a trabajar al norte. Pero en Temuco, o sea, imagínate, estamos llevando trabajadores de Temuco al norte. Y cuando quieren contratar, la empresa dice, no hay trabajadores, tengo que ir a buscar otro lado.
Claro, y la pregunta es, ¿por qué no hay?
¿Por qué no hay?
Yeah.
O sea, no hay porque no está preparado.
Obviamente.
Pero ¿cómo no trabajas 8 años antes con visión de futuro para decir, mira, un proyecto minero, para los que no saben, ¿no es cierto?, nos están escuchando, no es de hoy día para mañana. Empieza la etapa de perfectibilidad probablemente 10 años antes.
El promedio de tiempo del descubrimiento de un proyecto minero hasta que parte, en promedio son 15 años hoy día.
Imagínate.
O sea, nuestros auditores no saben del minuto que hay un descubrimiento, un yacimiento importante, como Escondida o Chuquicamata, por decir cualquier cosa, de ahí hoy día a que produzca son 15 años y eso es un plazo muy largo y efectivamente en ese proceso si uno está convencido que tiene un proyecto uno puede anticiparse muchísimo.
Exactamente, quítale los primeros 5 años que estás haciendo exploraciones, sondajes para ver tu calidad de mineral, si los precios van a dar o no, en fin, los costos y todo. 8 años, digo solo 8 años, pensemos que tenemos 7 años de todavía mucha incertidumbre.
Claro.
Pero en 7 años tú sabes ya más o menos el proyecto, si tu proyecto va a dar o no va a dar en términos de números, cuánta gente vas a necesitar en las diferentes etapas, construcción, operación, cierre, etcétera. Entonces, ¿por qué no empezar con estrategias ahí? Lo que yo trato de hacer con las compañías cuando las asesoro es justamente llevarlas a ese lugar.
Anticiparse.
Yeah. Entonces estoy, por ejemplo, trabajando con una compañía minera está en etapa prefactibilidad en este minuto. Dice, hagamos ahora la estrategia de empleo y proveedores locales, contratación local, porque vamos a tener que modificar currículum. Esto es Atacama, que además tiene una realidad educacional de muy baja calidad, tiene serios problemas. De hecho, el Estado ahora sacó un plan bien importante para Atacama en términos de educación. Entonces, vamos a necesitar intervenir currículum de colegios, de liceos técnicos, de universidades. Vamos a tener que preparar proveedores para, además, la minería del siglo XXI. Correcto. Que es robotizada, o sea,
es otra cosa.
Es de la NASA, digo yo, ¿no? Es 100%. Otra cosa. Entonces, necesitamos preparar a la gente hoy para minería del siglo XXI en 10 años más. Entonces, tenemos que trabajar hoy, y en eso las compañías han sido lentas y porfiadas. Yo digo, pero son porfiadas, ya hemos visto.
Paula, me parece genial. Tenemos que ir a la primera pausa, ya se nos fue el primer bloque. ¿Puedes creerlo, no? Así está una locura.
Muy rápido, pero la verdad que se me pasó volando.
Pero te quiero decir que está muy interesante, y a la vuelta vamos a hablar. Yo creo que hay otra cara que también tiene que contribuir en eso. Así que nos volvemos en el siguiente bloque con más temas sociales y cómo anticiparse. Y así que
en CEIM, el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero, te preparamos. Nuestros programas te capacitarán en áreas clave como operación de equipos de servicios y camión de alto tonelaje, automatización y robótica, mantenimiento de vehículos eléctricos, entre otros. Da el siguiente paso hacia un mundo de oportunidades. Conoce más e inscríbete hoy mismo en www.ceim.cl y en todas nuestras plataformas.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand D, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresa con más de 35 años de experiencia en servicio de izaje de carga mediante grúas pluma, apoyando día a día a la gran minería. Eso sí que se anticiparon con la grúa. Con un firme compromiso con la seguridad, la eficiencia y el desarrollo permanente del país, Multiservice Grúas se posiciona como un aliado estratégico para los grandes proyectos mineros y, ¿por qué no los medianos proyectos también? ¿Por qué siempre los grandes? Así que ahí tienen un espacio adicional Multiservice Grúas para no olvidarse los medianos, que van a jugar un rol relevante en la época que viene. Esto es una premisa que estoy dando, porque efectivamente hay varios proyectos mineros medianos que van a contribuir importantemente en el futuro a Chile. Así que descúbrelos en multiservicegruas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y con eso volvemos con Paola Berdichevsky, gerenta general de Valor Compartido. Estábamos hablando, Paola, recién de este concepto de anticiparse para que lograr cosas. No puedo estar más de acuerdo. La verdad que te voy a contar una anécdota. Cuando me tocó liderar el desarrollo del proyecto Esperanza, nosotros fuimos a, eso fue año 2004-2005, con Francisco Veloso, fuimos a visitar al alcalde Mejillones, Marcelino Carvajal, que tú debes conocer.
Famosísimo, ¿cierto? Sí.
Famoso, le tengo mucho aprecio, de hecho. Y entramos a la oficina y nos subió y nos bajó. Nos dijo, ustedes que están en el norte y tienen tantas operaciones, tienen 2 personas contratadas a la comunidad. Eso fue el 2005-2006. Y yo creo que nosotros ahí estábamos en un proyecto con exploraciones recién. Y nosotros ahí lo único que le dijimos a Marcelino, ¿sabe qué? Nosotros vamos a hacer las cosas distintas. Pero lo que efectivamente hicimos en ese minuto y lo gatillamos muy tempranamente fue anticiparnos. Nosotros empezamos a formar personas, diría que en paralelo con el desarrollo del estudio. Y con eso logramos efectivamente, yo creo que somos una de las pocas operaciones que logramos iniciar la remoción del lastre, la apertura de la mina con personal formado por nosotros. Compramos un simulador, hicimos un montón de cosas, capacitamos gente de Tocopilla, incluso de zonas fuera del área de influencia. Y la anticipación fue clave. Y efectivamente fue un cambio notable. Entonces, me gusta mucho el punto.
Sí.
Creo que ahí hay como tres componentes que quizás podemos profundizar en eso. Uno es la compañía, obviamente sabe lo que tiene que hacer, la gente que tiene que formar y tiene las necesidades. Pero después están los centros de formación, técnicos, profesionales, colegios industriales, en fin, o sea, toda la parte de educación, que creo que también tiene que estar como atento y tal vez también anticiparse un poco, y ahí también seguramente el Estado también tiene algún rol. Entonces yo veo como tres actores: está la empresa, está obviamente los centros de formación privados, pero también el Estado. No sé si podemos profundizar un poco de cómo articular eso y que se anticipen como todos en conjunto, porque eso nos puede llevar, a mi juicio, a ganar.
O sea, el enfoque tiene que ser de articulación. Nadie, sobre todo en temas como este empleo, hablemos de empleo, nadie lo puede hacer solo. Hay un ecosistema que es el que empuja que esto ocurra. Entonces, está. Por cierto, las compañías que saben lo que necesitan y tienen recursos, hay que decirlo.
Exactamente.
Para eso.
O sea,
¿no?
pueden
aportar. Por otro lado, está todo el sistema educativo. No es solo los centros de formación técnica, porque en un lugar donde la minería está empezando, como Atacama, por ejemplo, requiere partir de muy pequeños.
O sea, yo me pregunto, ¿por qué en los colegios no enseñan minería?
Es que
hice la pregunta a la ministra de Minería en Expomin, yeah, cuando estaba ahí.
Sí, parte, yo te diría, una estrategia de empleo local, ir a los colegios, trabajar con desde los más pequeños, mostrándole la minería como algo interesante. Porque tuve un estudio que hicimos hace poco, me tocó leer, decía, hecho por Fundación Chile para Norte Abierto, una empresa minera que está en etapa de exploración,
claro,
aún, mostraba la universidad en Atacama. Una universidad, la Universidad de Atacama, no,
sí,
hay más.
No hay más.
Otro centro de formación.
Debieran haber dos, tres universidades.
Por lo menos, ¿no?
Un centro.
Y una. Y decía que y mirando los centros de formación, en una región que además se reconoce como minera, que ha sido de pequeña y mediana minería históricamente,
o sea,
desde la prehistoria,
sí,
¿no? Entonces, la mayor concentración de estudios era en carreras de salud. Ahora, hace unos años, Universidad de Atacama tiene escuela de medicina, pero enfermería, paramédico, no sé, una serie de carreras. Minería muy poco. Entonces, ¿dónde está ahí la visión, por un lado, de las escuelas de minería o las escuelas técnicas, de poder incorporar nuevas carreras que vayan orientadas a la minería del siglo XXI, hoy, pero además, cómo hablar con esos chicos que están en educación primaria, secundaria, para mostrarles la minería como una alternativa? Porque esos chicos optan por el área de la salud por alguna razón, porque pagan más, porque no sabemos la razón, no hay una encuesta ahí. Pero eso es lo que se está dando. Entonces hay un cambio que hacer ahí desde la educación primaria. Y por cierto, el Estado tiene que es el dueño de muchos establecimientos primarios y secundarios. Entonces tiene cambios que hacer ahí. Hay corporaciones de desarrollo, hay ONG, o sea, el ecosistema es más amplio, ¿no?
Yo fíjate, una de las experiencias que tuve cuando viajé a Canadá a ver la operación de Highland Valley, de Teck, empresa que está también en Chile, ellos me dijeron que cambió la relación y el entusiasmo por minería cuando implementaron programa de estudio en los colegios, cuando le enseñaron a los jóvenes que en realidad British Columbia, cierto que el estado donde hay varias operaciones mineras, para ellos es importante la minería, incorporaron eso en los programas de formación. de los chicos, para decirles que el cobre es importante, que el mundo necesita cobre. Y en el fondo es parte de lo que nosotros queremos hacer también aquí en el programa, un poco de generar conciencia de que Chile, de hecho, la mitad del crecimiento de Chile proviene de minería, directa o indirectamente. O sea, eso Patricio Melo en un estudio que hizo hace un par de años lo demostró. Y lo otro que hoy día participar en minería, uno puede participar desde estar arriba de una pala en la punta del cerro, ¿cierto? O trabajar en una consultora en tecnología, o sea, tiene el espectro más completo de profesiones. Y yo creo que eso, en la medida que no lo contemos a los jóvenes en los colegios, o sea, ¿cómo se van a enterar? Ya cuando están grandes ya eso como que no... ya no despertó el interés.
No, ya es tarde.
Es tarde, ¿cierto? Otra vez estamos hablando de anticiparnos.
Mira, a propósito que mencionas Tech, que es canadiense, afortunadamente, digo, en el buen sentido, muchos inversionistas son de afuera y traen la experiencia de afuera. Durante muchos años nos pasó que teníamos políticas extranjeras, pero operadas con gerentes chilenos que venían de la vieja escuela.
Claro.
Que no se anticipaban, que no conocían la experiencia, en fin. Eso ha ido cambiando. Tenemos gerencias jóvenes hoy día con una mirada... además que le importa mucho el mundo, temas medioambientales, que han tenido la posibilidad de viajar, de estudiar afuera, de mirar otras experiencias. Claro. Recordemos que hace no muchos años nuestra experiencia en viajes como chilenos era poca, ¿no? Era para un grupo muy privilegiado, claro, muy privilegiado en el sentido de una élite pequeña, pero... Chile era una isla, era muy difícil acceder, no teníamos internet, y estamos hablando de 25 años atrás, para lo que nos sabe la primera vez que yo tuve acceso a un computador personal fue en la universidad hace 35 años, o sea, antes de eso era otro mundo, la gente se lo olvida hoy día que estamos tan conectados, pero no había mucha experiencia. Entonces Tech, por ejemplo, que vio esa realidad en Canadá, hoy día tiene un programa con estudiantes de Pozo Almonte, perdón, de Alto Hospicio, me corrí un poquito, en Alto Hospicio, que para los que no saben, fue una toma, partió como una toma cerca de Iquique y después fue creciendo y es una comuna hoy día enorme, con mucha gente. Y ellos tienen un programa con jóvenes, con innovación, hacen práctica, o sea, realmente un programa. Y lo que me decía la persona, me tocó entrevistarla para una asesoría, me decía, mira, estamos súper contentos, nos ha ido súper bien, hemos aumentado la cantidad de gente local, pero empezamos en construcción, en etapa de construcción hacerlo, deberíamos haber empezado un poquito antes.
Claro.
Ella me decía, podríamos haber empezado, nos hubiese ido mucho mejor. Pero estamos trayendo experiencias de afuera, estamos mirando al mundo, ya no estamos tan solos afortunadamente, y está cambiando. Pero, insisto, yéndome a lo que tú decías, esto no lo puedes hacer solo. Podrás hacer solo algunos programas, pero temas que son estructurales, como tienen que ver con la educación, empleo, tienen que participar muchos más actores. Y las empresas algunas veces les cuesta hacer alianzas. Les cuesta hacer alianzas con otras empresas, por ejemplo.
Sí,
son competidores, entonces, y todo les gusta salir primero en la foto. Entonces tenemos barreras todavía que hay que derribar, pero vamos caminando.
Sí, pero como la gran idea aquí es anticipación y como pensar en un fin superior al final del día. O sea, porque al final todos ganan, ¿cierto? Si se anticipan todos los actores y además como actúan en forma coordinada, o sea, eso al final es un ganar-ganar. Si al final del día el yacimiento, cada uno tiene su derecho minero y su cosa, y eso es de, o sea, eso se rige y no hay cómo cambiarlo, o sea, salvo que haya unas transacciones. Pero todo lo que significa realmente lograr que podamos ser al final del día también más competitivos, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces uno dice, bueno, todas estas cosas de ser más competitivo, más productivo, porque todo lo que estamos hablando es para que todo el sistema funcione mejor. Y para que funcione mejor, obviamente eso afecta a todos los que participan, pero la gracia, si esto funciona mejor, es que, y, y Chile también se torna más competitivo, tenemos tantas reservas de mineral que son de contenidos de cobre más bajo, que si somos más competitivos, entonces eso se hace económico y significa que Chile puede seguir creciendo. Tú sabías que estamos produciendo casi menos cobre que antes.
Así es.
Y eso es como... Eso no nos debiera pasar cuando tenemos la mayor reserva.
Claro, el cobre... Y, Se va agotando y uno no sé qué va
y antes eran leyes de 1%, claro. Ahora son leyes de 0,3, 0,4. Y...
Mira, hay un concepto que a mí me gusta mucho, no recuerdo dónde lo escuché, pero lo uso algunas veces, me piden hacer clases sobre esto en posgrado, entonces uso, que es pasar, en el caso de las empresas, de un enfoque egocéntrico que está centrada en sí misma, ¿no es cierto?, a un enfoque alocéntrico, que tiene que ver cómo te transformas en una red de nodos en el territorio que cooperan entre sí y buscan o maximizar las ganancias para todos o minimizar las pérdidas al menos para todos.
Claro.
Entonces las empresas estuvieron muy concentradas en este enfoque egocéntrico, ¿no? De yo soy compañía, yo gano plata, etcétera, y el resto se quedaba mirando ahí como gato en la carnicería, ¿no es cierto? Hoy día han ido migrando ese enfoque y se dan cuenta, y aquí voy a usar una frase de un suizo, Stefan Schmidt-Heine, que fue mi jefe muchos años, que él decía, no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y eso es más o menos lo mismo dicho de otra manera, nada más, porque es una empresa que se inserta en un territorio donde, por ejemplo, hay pobreza, drogadicción, alcoholismo, en algún momento se va a volver contra ellos.
Claro.
Entonces necesitas trabajar en el territorio, necesitas ser parte del territorio para que todo el mundo gane, porque vas a ser más competitivo, vas a tener más posibilidades de que te vaya mejor y la gente te va a querer más. O sea, claro, te van a querer ahí, es lo que yo llamo, vas a ganar la licencia para prosperar. Las compañías usan mucho la licencia social, que es que la gente a tu alrededor te acepte. Yo digo, vamos un poquito más allá y busquemos la licencia para prosperar, que es que la gente te quiera y te ayude a que te vaya mejor. Vamos juntos porque a todos nos conviene.
No, eso es mucho más, o sea, eso es mucho más poderoso. Si eso es como en cuando a todos nos importa lo que hacemos, el resultado es mejor, 100%. Si es algo instrumental, que si yo voy solamente a trabajar por el sueldo que me van a pagar el fin de mes, pero me da lo mismo lo que estoy haciendo, es distinto a que si yo realmente estoy comprometido y entiendo para dónde va la compañía. Entonces son otros los resultados, uno eso lo puede ver.
Pues además, y que las compañías olvidan,
o sea, digo, como en el proyecto,
claro,
completo. Hablemos del proyecto completo, no solo como ejemplo la compañía, pero
claro,
pero es como pensando en el bien del país y del país finalmente, claro.
O sea, un trabajador que trabaja por una misión, ¿no? Es un aporte mucho mayor que la clásica historia de pico piedra y, no sé, estoy construyendo una catedral, ¿no? Que es un clásico. Pero por otro lado, las compañías olvidan que la gente local tiene un conocimiento que es de mucho valor. Entonces, dicen, no vaya por ahí porque... Ahí, no, o vaya por acá, porque mira, acá nosotros sabemos que hay un cemento. La gente tiene mucha sabiduría. Entonces, las compañías no pueden ser arrogantes, sino nosotros sabemos todo, pues traemos los mejores ingenieros. La gente local también aporta.
Absolutamente.
Desde su conocimiento, las comunidades indígenas, desde su conocimiento ancestral, ¿no? No solo decimos se requiere respeto, sino cómo lo integras, porque es un conocimiento valioso.
Claro.
Entonces, en ese sentido, tiene que ser ganar-ganar. Si tampoco le pedimos a las empresas que sean fundaciones, porque tienen un objetivo de negocio, ¿no? No nos podemos olvidar de eso. Entonces, ¿cómo compartes un poco
eso? No, claro. O sea, si la compañía no puede vender su cobre a mayor precio de lo que le costó producir, entonces no existe nada, o sea, se acaba, no hay nada, o sea, tiene que haber obviamente alguna, tiene que haber utilidad, no hay ninguna duda en eso.
Sí, y hemos ido migrando porque las compañías partieron de una relación súper utilitaria, diríamos, hablemos de las mineras en general, que son las que están más avanzadas a mi juicio, de súper utilitaria, de te busco cuando te necesito, ¿no? Después pasamos a una segunda etapa que es por riesgo, me pueden tomar el camino, así claro. que mejor me relaciono.
Por miedo,
¿no?
Eso por, es como miedo, la relación, ¿no? Por miedo.
Claro, por miedo. Y hoy día estamos migrando a una relación ganar-ganar, de somos que socios
como,
en esto.
Claro, al final es como pensar un poco más allá.
Mira, tenemos en el litio un ejemplo de años atrás de Albemarle, ¿no es cierto? Una de las sí. compañías que lo primero que hizo fue llegar a un acuerdo. Mira, no vamos a juzgar si era más o menos, en fin, con 18 comunidades del Salar de Atacama, donde quedó por convenio un porcentaje de las ventas. Y mejorable, muchas condiciones, pero ahí estábamos hablando de cómo las comunidades que han vivido ahí años de años se benefician de algo que consideran suyo, además, ¿no?
Claro.
Entonces, fue el primero en su estilo. Yo creo que el litio va caminando hacia allá, que es la industria de minería no metálica, digamos, más reciente, si tú quieres, que está más de moda ahora, ¿no?
Paula, no sé qué pasa con el tiempo. Otra vez tenemos que ir a una pausa. El segundo bloque se terminó, así que volvemos en breve.
Esa es la nueva Liebherr de Multiservice Grúas. ¿La viste trabajar? La 1450 8.1. Sí, señor. Levanta 450 toneladas. Una bestia. Y también llegó la 1300 6.3 con una pluma hidráulica de 90 metros. Tecnología alemana, precisión total, confiable y segura. Multiservice Grúa sigue subiendo el estándar. Son 35 años moviendo la gran minería.
Con la app Aramco Estaciones, pagas tu combustible sin efectivo, sin bajarte del auto. Así de rápido, así de fácil. Descárgala hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. App disponible en Google Play y App Store. Revisa términos y condiciones de los beneficios en aramcoestaciones.cl/app.
Los domingos, DF Más te sorprende. Porque entre semana te cuentan qué pasó. Nosotros te lo contamos de otra manera. Las jugadas que no viste. Los nombres que no sabías. Las decisiones que arden detrás del titular. Los protagonistas que abren sus puertas para contarnos su historia en detalle. DF Más. 5 años descubriendo historias de negocios. Suscríbete en dfmás.cl.
¿Quién dijo que un buen café tiene que ser caro? En Outlet del Café tenemos café de especialidad, directo del origen, tostado en Chile, solo para ti. Alta calidad, precio justo. Porque mereces café del bueno sin pagar de más. Encuéntralo en outletdelcafé.cl.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Bueno, y volvemos en el último bloque hoy día con Paula Berdichevsky, pero antes de seguir, hacemos una mención a CEIM. CEIM quiere ser parte de las industrias que mueve el país. CEIM te prepara con experiencia, tecnología y calidad. Construimos juntos el futuro. Conoce más en www.ceim.cl y en todas sus plataformas. Y viene como totalmente al tema, porque CEIM prepara a jóvenes o no jóvenes para que puedan ser parte del desarrollo de la minería y para producir cobre, que es tan importante. Así que volvemos al último bloque, Paula, que no sé qué ha pasado tan rápido, pasa el tiempo, ¿cierto? Siempre es el drama.
Es que esta conversación es demasiado interesante para mí, ¿no? Hay tanto que decir sobre la minería.
O sea, estábamos hablando antes de entrar al final del segundo bloque, estábamos hablando que en realidad las compañías primero era una relación como muy instrumental, ¿cierto? Yo hago esto, recibo esto, después pasa una relación, bueno, me voy a preocupar un poco más porque me pueden parar mi producción y eso de tomar el camino. Y hoy día tú dices que estamos avanzando hacia algo que es una relación como realmente ganar-ganar. Yo tal vez hablaría una relación de un nivel de conciencia mayor, en la cual uno no está tan, o sea, todos saben que cada uno tiene que ganar cierto su sueldo, las compañías tienen que tener utilidades, pero en el fondo es como algo que trasciende un poco más, porque uno está pensando en que tiene que lograr algo que además va a tener, tiene un horizonte mucho más largo. O sea, yo siempre siempre digo que Chile tiene cobre por lo menos para los próximos 100-200 años. Mm. Y el cobre, como tú sabes, está mencionado en las antiguas escrituras como 20, como 50 veces. O sea, fue importante en el libro más leído del planeta, ¿no? Es importante hoy día, y hoy día más que nunca, todos dicen que el cobre es importante para la transición energética. Entonces, seguramente vamos a tener cobre en los próximos 100, 200, 300 años. O sea, esto trasciende a todos nosotros. Por lo tanto, ¿qué más importante que construir como relaciones pensando en eso, ¿no? En algo más trascendental, algo necesario, y que finalmente el ganar-ganar nos va a llevar a Chile a ganar, y a todos los chilenos y chilenas.
Sí, además, yo te diría, esto está migrando. No todas están ahí, es importante. No todas las empresas de energía están ahí, no todas las mineras, no todos los salmoneros, pero estamos avanzando, que es lo importante, ¿no?
¿Y qué se requiere en el fondo, en tu experiencia, para que haya un cambio en la compañía? ¿Dónde, qué teclas hay que apretar para que se active eso?
Me encanta esa pregunta. ¿Ah? Mira, gobernanza interna. Esto tiene que venir de los máximos estamentos de la compañía.
Directorio.
Directorio. Si no tienes un directorio convencido, que sepa del tema, etcétera, esto no va a suceder. Necesitas un gerente general convencido. Porque cuando, mira, están así. Normalmente, para los que no saben, existe un gerente general y normalmente un comité ejecutivo, ¿no? Que correcto, es el que se reúne, ve cómo avanza la empresa, los indicadores, etcétera. Entonces, pasa esto. El gerente general llama a su comité ejecutivo, donde normalmente está el de finanzas, el de producción, el de seguridad. Hoy día es un tema muy, muy importante. Y ahí hay un muy buen ejemplo de cómo pueden cambiar las cosas. Lo digo enseguida. Y el de sustentabilidad está ahí. Entonces, reporte. Y el de sustentabilidad empieza a hablar y ha hablado de los reclamos, habla de los temas medioambientales y todo, y el gerente dice, ya, pero volvamos a los costos. Entonces, cuando un gerente pone en el discurso que esto es un tema importante, pero cuando tiene reuniones en la empresa solo pregunta por producción y costo,
no. Hasta ahí no más llegamos.
Hasta ahí no más llegó.
Claro.
Segundo, el indicador, lo que te pega en el bolsillo, si te dicen, mira, es súper importante que no tengas conflictos con la comunidad, por ejemplo.
Pero el bono en función
del
cobre. Pero el
bono
cobre,
en función de los costos y de la producción, no sirve nada, porque finalmente dice, ya, si yo me esfuerzo, a mí me encanta la comunidad, me encanta llevarme bien, pero finalmente a mí me miden por otra cosa.
Claro.
Entonces, si no está comprometida la primera línea de una compañía, en el sector que sea, esto no va a ocurrir. Eso es lo primero. Y después, es importante que esto baje a toda la compañía, porque lo que necesitas es que el operador que va a apretar el botón, claro, de la tronadura o lo que sea, esté pensando, ¿y qué pasa puertas afuera con esto?
Claro.
Entonces, tiene que partir por arriba y tiene que permear a toda la compañía. En Codelco, ministro Alex, me tocó asesorar, estoy hablando del año 2010, 2011, era una división que partía de cero. Fue precioso el proceso, porque pudimos hacer todo. Yo era una asesora externa, con la gerente de sustentabilidad, que muy comprometida, la voy a mencionar, Sandra Riquelme, que hoy día está en el mundo forestal.
Ella tuvo un anglo, creo. Sí.
¿Ah?
Sí.
Está en CMPC hoy,
sí,
día,
sí, sí,
¿no?
Como
gerente corporativa de medio ambiente. Pero ella fue una súper promotora de estos temas. Entonces, había un gerente que estaba comprometido, ella que era la gerente de sustentabilidad, súper comprometida y con visión en estos temas, y creamos un programa que incluía indicadores, inducción a los nuevos trabajadores. Mira, cuando llegaron los nuevos trabajadores, hicimos en el programa de inducción, lo subíamos a un bus, lo llevamos a recorrer Calama, a decir, esta es la ciudad donde van a vivir. Los recibió el alcalde, hicimos toda una ceremonia mostrándole la realidad de Calama, lo que Calama esperaba de ellos. Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero si no no hay un convencimiento desde adentro, esto no va a suceder. Por más que un inversionista tenga estándares de clase mundial y que te diga, mira, aquí está el estándar. Si no hay convencimiento, claro, no va a suceder.
Claro, y al final eso es para todos los que nos escuchan, ¿cierto? Nuestros auditores que están en... pueden decidir sobre dónde poner el directorio, porque ahí parte la cosa.
Exacto.
Porque el directorio designa al gerente general. Entonces, si el directorio no designa un gerente general, que en realidad... Y además, si el directorio le va a pedir solamente costos... O sea, hay algo de consistencia que tiene que venir de arriba hacia abajo. Y me imagino, yo eso también lo quiero llevar al Estado, fíjate, porque aquí no hay algo solo. Al final del día eso aplica para cualquier organización. Si queremos hacer las cosas de verdad y mejorar de verdad, tiene que haber una consistencia del número uno de la organización, porque ese es el que va permeando hacia abajo.
O sea, todos... Siempre es un ecosistema, siempre un ecosistema, en el sentido de que todos estos nodos tienen su parte. Yo diría que la diferencia entre el Estado y una empresa es que el Estado puede hacer solo lo que está permitido, lo que le regulan las leyes, o sea, para modificar algo tiene que ir al Parlamento, en fin. En cambio, las empresas pueden hacer todo lo que no está prohibido. Es un mundo que tienen para hacer, porque finalmente no tienen que ir a cambiar una ley. Hay algunas cosas que para poder hacerlas tendrán que ir a hacer lobby para que cambie una ley. Pero en general tienen mucha más libertad para innovar, para proponer cosas. O sea, tienes que convencer a un directorio. Ahora, hay estudios que muestran que los directorios en Chile, aparte de haber pocas mujeres, quiero decir de inmediato, estaba súper demostrado, la participación de directores preparados en temas de sustentabilidad es muy baja. Si mal no recuerdo, un 0,8% de todos los directores habiendo mirado todos los directorios de gente preparada, que tenga experiencia o que tenga carreras afines con la sustentabilidad, es muy poco. Entonces, ahora, los cursos de formación de directorio hoy día incluyen la sustentabilidad como un tema súper importante, pero estamos lejos en Chile, en todos los sectores. Entonces, ahí también es un desafío, no solo incorporar mujeres, que estaba más en las noticias, ¿no es cierto?, sino también estas áreas y profesionales ad hoc, pues los directorios en Chile están compuestos por ingenieros y abogados principalmente.
Claro. Bueno,
que no necesariamente saben o son expertos en estos temas. Entonces, tenemos expertos en finanzas y tendríamos que tener expertos en estas áreas, sustentabilidad, ¿no?, que incluye medio ambiente y
claro,
social.
La pregunta esa es bien relevante. O sea, me tocó eso en un curso que hice en Wharton justamente para directores. Uno de los temas que tratábamos en un curso, había gente todo el mundo ahí, era respecto de que toda esta parte social ambiental tenía que ser verdadera. Y ese era un desafío, ¿no? Es un desafío en el mundo, que todavía está a un nivel como muy instrumental. Y el problema es, en el fondo, porque compite con los objetivos económicos de la compañía. Porque, como dices tú, yo creo que el gran tema es que la parte social ambiental, si la quieres hacer de verdad, necesitas tiempo. Y a veces necesitas, entonces, un proyecto, en vez de querer partirlo el próximo año, debieras partirlo en 2 años después, ¿cierto? Y considerar que los tiempos son distintos para poder hacer algo más sólido. Y eso compite fuertemente. Entonces es difícil sostenerlo. Y yo creo que todavía está internalizado que los programas de desarrollo de un proyecto son por el lado técnico. Y en realidad no son por el lado técnico. Van por el lado de poder tener tiempo para hacer los programas de formación, saber qué personas necesito, y después tener los programas de formación funcionando, y después formar a la gente. Entonces es un desafío, fíjate, a nivel mundial,
y hay algunas cosas que no nos ayudan.
Y ahí vamos a los objetivos e incentivos, que depende cómo están puestos. Los seres humanos siguen normalmente la zanahoria, porque nadie quiere dejar algo, ¿cierto?
Exactamente. Y efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo que es un desafío a nivel mundial, porque no solo requiere tiempo, requiere costo. O sea, esto cuesta plata, porque, pero también internalizar que eso que tú no haces, alguien lo paga. ¿Ya? Alguien lo paga. O sea, si tú no pones el filtro en el agua, el costo lo paga el río. Y la gente que toma agua de ese río, ¿no? Claro. Si no encapsulas en la minería, que tú te ahorraste esa plata, alguien va a pagar un costo por eso. Alguien va a tener más material particulado, ¿te fijas? Entonces, claro. Tienes que internalizar que las externalidades son tuyas. Y eso cuesta plata. Entonces, dice, antes veníamos de ya, me hago, no pongo el filtro total. Se va para afuera, esta puerta de afuera. Hoy día no lo puedes hacer y tienes que internalizarlo. Entonces, no puedes traspasarle externalidad a otro. En un ejemplo más sencillo, traspasarle a los proveedores, por ejemplo. Mira, me ahorro yo sí. Y te pago a 60 días porque yo, tú asumes eso el costo financiero.
O sea, alguien está pagando el costo.
Alguien
siempre
está pagando el costo. Sí. ¿No? Entonces, tienes que asumir.
Pucha, Paola, me están avisando que llegamos al final del tercer bloque. Yo creo que esto te voy a tener que invitar de nuevo para continuar porque está demasiado interesante. Yo creo que por lo menos me quedo con una de las cosas, dijiste muchas cosas muy relevantes, obviamente, pero el anticiparse, ¿cierto? Yo creo que es un mensaje para todos nuestros auditores, que uno tiene que anticiparse. Cuando uno hace las cosas en último minuto, no resultan bien. Y entonces ese es como el factor más relevante, creo, para generar una relación ganar de aquí en adelante.
Sí, yo te diría dos cosas: anticiparse, podríamos decir muchas más, ¿no? Pero anticiparse y entender que alguien siempre paga la cuenta.
Correcto. Así que bueno, sí. Esperemos que todos nuestros auditores tomen estos dos mensajes. Paola, te quiero agradecer por haber estado acá. Fue un programa muy entretenido.
Gracias por invitarme. Feliz.
Nos veremos en otra oportunidad. En más minería y energía sustentable, que está todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Agricultura y los jueves por Agricultura TV.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable, con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de CEIM, desarrollamos personas para los desafíos de la industria, y Caligan, el agua que amas, hidratación segura para faenas y oficinas. Producción, Hugo Vergara.